Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
El patrón detenido por la presunta violación de una menor en una patera que llegó a Formentera y los otros 15 ocupantes de la barca acusados de permitir la agresión pasan en esta mañana del miércoles a disposición judicial en Ibiza. Según la Guardia Civil, los detenidos fueron arrestados el domingo por una denuncia por violación que interpuso una menor, la única mujer que viajaba en la patera que llegó el sábado a Formentera. Los agentes detuvieron en un primer momento al patrón de la embarcación, pero durante el avance de la investigación decidieron también arrestar al resto de los pasajeros. La joven denunció haber sido violada, mientras los otros ocupantes no hicieron nada para evitarlo e incluso le habrían humillado tirándole agua en la cara. El abogado penalista Óscar Navarro nos explica la diferencia entre el deber de socorro y delito de omisión del deber de impedir delitos.
La omisión del deber de socorro la gente confunde con la omisión del deber de impedir delitos. La omisión del deber de socorro es cuando está una persona desamparada, en peligro, y lo que realmente protege la omisión del deber de socorro es la solidaridad humana. Nuestro código penal regula un tipo penal para estos casos, que es aquellas personas que, pudiendo hacerlo y con su intervención inmediata, no impidan la comisión de un hecho delictivo que afecte a la libertad sexual. Ya lo regula nuestro código penal y se condena con una pena de 6 meses a 2 años. Y aquellas personas que pudiendo hacerlo no lo hagan, pero que luego no acudan a las autoridades policiales, también incurren en el mismo delito, que se llama el delito de omisión del deber de impedir delitos.
La joven fue atendida por los servicios sociales de Formentera por ser menor de edad y horas más tarde interpuso la denuncia por violación contra el patrón de la barca. El patrón, que ya había sido trasladado a Ibiza junto al resto de los migrantes para pasar a disposición de la Policía Nacional, quedó detenido por los presuntos delitos de violación e inmigración irregular. La Guardia Civil realizó gestiones para esclarecer la actuación del resto de los ocupantes, que también quedaron detenidos. El abogado explica a COPE por qué los otros 15 ocupantes han incurrido en un delito.
Este patrón, pues parece ser, comete 2 violaciones sobre la menor y el resto no hace nada para evitarlo. Entonces, en este caso, pues toda la gente que estaba presente incurriría en este delito del 450 de omisión del deber de impedir delitos, que incurrimos todos cuando, ante la comisión de un hecho delictivo, no hacemos nada, siempre y cuando no haya riesgo para nosotros. Pero si hay riesgo y luego no acudimos a las autoridades judiciales, también cometemos el hecho delictivo.
Y ese matiz es importante porque al ser interceptada la patera, ninguno de los 15 ocupantes que presenciaron y consistieron que la menor fuera violada hasta en 2 ocasiones no denunciaron ni informaron a la Guardia Civil.
Hay condenas por la omisión del deber de impedir delitos, sobre todo cuando son claros y manifiestos. En una patera, en este caso, en estos hechos, es difícil alegar, salvo que alguien alegue que el patrón estaba con un arma en la mano, me estoy inventando, que no podían hacer nada, pero luego su primera actuación al llegar a costas era ponerlo en conocimiento de los agentes, de la autoridad, para evitar cometer este hecho delictivo.
El presidente del Consejo de Formentera, Llorens Córdoba, ha condenado total firmeza la violación sufrida por esta menor y ha pedido que caiga todo el peso de la ley. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. En el curso pasado se incrementaron los docentes de secundaria y bachillerato que buscaron apoyo en cuanto a situaciones que les perjudicaron en los centros escolares. En muchas ocasiones esta situación deriva en problemas emocionales o, Alejandro Clemente, en la baja laboral.
El defensor del profesorado: se trata de una entidad en la que los profesionales de la educación pueden acudir ante cualquier problema que puedan tener con cualquier alumno o situación en clase. Un aumento significativo de bajas laborales que se han incrementado del 14 al 39% respecto al curso anterior. Víctor Villatoro, presidente del sindicato de enseñanza AMPE, ha explicado los casos que se han registrado en este último año.
Des del Servei del Defensor hem analitzat 145 casos, on destacam l'increment dels incidents a secundària i batxillerat, i pel que fa al professorat hem pogut apreciar un augment significatiu d'aquestes baixes laborals que l'any passat eren situacions d'estrès que han desenvolupat el curs d'enguany en baixes. En quant a l'entorn laboral, es aguditzen els casos associats a la sobrecàrrega de treball i burocràcia, on es mantenen els problemes de la convivència i s'arrela la preocupació per les ràtios.
Desde AMPE aseguran que los alumnos no ayudan al profesorado, los atacan y provocan que este no pueda impartir las clases con total normalidad. De hecho, también reciben acoso en redes sociales que ha provocado un incremento considerable de las bajas laborales entre los docentes de Baleares por situaciones de estrés y desmotivación relacionados con su trabajo.
S'accentua notablement el ciberassetjament i es manté la dificultat per impartir les classes, on suposam que entre les qüestions que ho provoquen és la manca d'autoritat de la figura del docent i l'ús dels dispositius i pantalles digitals. I pel que fa a les famílies, continua despuntant la incomprensió del butlletí de les notes i les faltes de respecte cap al professorat.
Las 2:53 mañana y el próximo lunes 9 de diciembre hay huelga en el transporte público. Una situación de protesta en la que reivindican reducir la edad de jubilación de los conductores y desde Comisiones Obreras aseguran que las condiciones de los trabajadores son insalubres, convirtiéndolos en bombas de relojería al volante.
La empresa municipal de transporte, SMT, ha recordado a los usuarios que se han establecido unos servicios mínimos del 50% para la huelga sindical prevista para este jueves y el próximo 9 de diciembre. De la misma manera que pasó en las últimas jornadas de huelga, se han fijado unos servicios mínimos de la AMT. Lo ha explicado en COPE Juan Gelías, el gerente de la AMT, además de lo que deben tener en cuenta los usuarios.
Como en los días anteriores, nosotros en la AMT y a través de la Regiduría de Movilidad se establecieron unos servicios mínimos que establece para las líneas o la gran mayoría de líneas el 50%, salvo en las que son ya líneas hospitalarias o en las que van al colegio, que sí que damos el 100%, al menos en el horario escolar.
¿Y qué pasaría si día 23 de diciembre no se llega a un acuerdo y la huelga se convierte en indefinida? ¿Qué efectos y consecuencias tendría para el sector y también para los usuarios?
Nosotros tenemos establecidos los servicios mínimos, que son en la gran mayoría el 50%, pero la incidencia luego ha sido otra. Al final el personal entiende que es un tema que se está negociando, que se está hablando y que ellos vienen a trabajar independientemente, que tienen todo su derecho, vienen a trabajar y al final la incidencia es mínima.
Un escenario que también preocupa a los conductores porque es una forma que perjudica y mucho a los usuarios.
Bueno, la verdad que ellos sí que entienden que la gran mayoría entiende que se quiere o se puede poder jubilar pues a los 60 años por las condiciones que tienen laborales, que esto es un tema que no depende de las patronales, sino que depende del gobierno y de la seguridad social, en este caso, que se tendría que establecer cómo se hace esa reducción de los porcentajes para que se puedan jubilar anticipadamente. Y ellos lo que no entienden es que se tenga que presionar de esta manera con las huelgas, porque al final el usuario no tiene que padecer esas cuestiones.
Y con la llegada del frío, los centros de salud y los sanitarios saben que muchas personas se acercarán a ellos para poder encontrar un remedio a enfermedades como constipados o problemas respiratorios. Otro aspecto que puede parecer muy básico, pero es importante tener en cuenta, es saber cuándo debemos acudir al médico o al centro de salud. Jorge Muñoz ha explicado en COPE, en el espacio de Jorge el Pediatra, qué hacer y cuándo llevar a los más pequeños a urgencias.
Si estamos en un lugar que tenemos un centro de salud cercano y nuestro bebé, y el caso también, ¿no? Nuestro bebé de 2 meses de edad en invierno, que hay que andar con mucho cuidado con las bronquiolitis, a pesar que ahora tenemos ya una vacuna en marcha, que es súper efectiva, pues vemos que tose mucho con 2 mesecillos, que le cuesta un poco respirar, que ya no hace las tomas como siempre, y tenemos un PAC al lado, un centro de salud al lado, pues vas a cruzar la calle si puedes y vas a ir al centro de salud, ¿no? Y ya el centro de salud decidirá si se queda al hospital o no. Que en ese caso prefieres coger el coche e ir al hospital, pues vas también, porque te van a atender pues muy bien, ¿no?
Para los padres también es importante estar tranquilos y no avanzar acontecimientos antes de saber el diagnóstico. También es importante por parte de los sanitarios empatizar con los pacientes o con los familiares.
También está el sentido común, lo que tú decías, está el tema de, oye, pues que si tiene un pico de fiebre se puede esperar. No pasa nada, si el pequeño ha dejado de comer pero va bebiendo, que eso yo insisto siempre aquí en nuestro programa, que es lo que hay que... Eso es lo más importante, si no come a mí me da igual, pero si va bebiendo, preguntarle si va haciendo pipí, esto es muy importante. Entonces se puede esperar con la fiebre, se le da paracetamol, se espera un poco la evolución, y si a las 24 horas hay un deterioro porque la fiebre ya no la podemos controlar más de 4 o 5 horitas o vemos algún otro signo, pues sí que se puede esperar un poquitín, un día, incluso dos, antes de acudir a urgencias.
Escucha el Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.